Muy buenos días, estamos aquí, seguimos aquí, en el Día Mundial de la Radio, en Radio Universidad de Salamanca. Tenemos hoy un pequeño panel en el que vamos a explorar el papel de la radio en situaciones de conflictos. Es un papel que es tristemente relevante con la cantidad de conflictos bélicos que tenemos actualmente en el mundo y ahora con el conflicto de Ucrania en Europa, que nos como ha vuelto a ese ambiente belicista, a los primeros planos, a las portadas. Desde hace más de un siglo, la radio ha estado presente en los momentos más duros a los que ha tenido que hacer frente el mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial con sus radios negras a la guerra de Ucrania, pasando por días muy tristes para la historia de nuestro país, como la noche de los transistores, sobre la que profundizaremos un poco más adelante. Y antes de comenzar a presentar a los dos ponentes que tenemos aquí para hablar de este tema, quería leer una frase que pronunció la secretaria de la UNESCO en 2016, que dice: el trabajo de los profesionales de la radio es crucial en la preparación y gestión de desastres. Pueden difundir avisos y advertencias tempranas para que las comunidades se preparen con anticipación a los peligros naturales como los tifones. Además, cuando se trata de responder a emergencias, la radio está en el terreno dentro de las primeras 24 horas de un desastre para transmitir información de salud y otra información vital a través de sus ondas, reivindicando un poco por qué la radio en concreto es tan importante en estas situaciones. Pero bien, vamos a presentar a los dos pedazos de profesionales que tenemos aquí para acompañarnos en esta charla. En primer lugar, Francisco Javier Frutos Esteban, que es profesor titular del Departamento de Sociología y Comunicación de esta Santa Casa. Además, es el secretario académico del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, coordinador de la Red de Colecciones Científicas de la USAL e investigador responsable del Grupo de Investigación Cultura Académica, Patrimonio y Memoria Social. Por otra parte, tenemos aquí a José Mena Castillo, también profesor de Sociología del Departamento de Sociología y Comunicación de la USAL, que además de eso ha impartido numerosísimos cursos y charlas y ha desarrollado su experiencia profesional durante 12 años en el sector audiovisual, llegando incluso a desempeñar el cargo de responsables de contenidos audiovisuales en el Congreso de los Diputados durante 2 años. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar un poco este coloquio. Vamos a hacerlo un poco así, hablando, un poco diálogo. Y vamos a empezar hablando un poco de la historia de la radio informando en situaciones de conflicto.
Me parece que habría que arrancar un poco en esos albores, incluso cuando la radio no es lo que entendemos hoy como radio, ¿no? Quizás, y yo creo que hay un hito que todo el mundo reconoce como primer hito en situación de conflictos, que es el que más ha socializado, quizás, que es el hundimiento del Titanic. Yo creo que es, si buscas hitos relacionados con las situaciones de conflicto, de catástrofes, y la radio era cuando la radio todavía no era radio, porque realmente el Titanic, sabéis que bueno, es muy famoso esa idea de que le avisaron por radio, por un circuito cerrado, que había un montón de icebergs y que realmente tendría que haber parado y que la marcha. Bueno, pero es que yo creo que ese es el primer hito, cuando, ya digo, la radio todavía no era radio, porque realmente la radio existe como tal desde 1920 aproximadamente, con esas primeras emisiones desde Pittsburgh, que dicen que fue el momento en que había una programación estable, tal y como entendemos hoy el concepto de radio, ¿no? Radio convencional o incluso radio podcast. Y bueno, yo creo que luego a partir de ahí, desde luego las primeras situaciones son las bélicas, los conflictos armados que hubo a partir de ese momento, en 1920, y que creo, está claro que es la Guerra Civil Española y luego la Segunda Guerra Mundial. No sé, José, ¿qué opinas?
Sí, totalmente de acuerdo con el compañero Javier Frutos. De hecho, la radio comienza siendo radio para emisión telegráfica, y tanto es así que debido a que empieza de esta forma para emitir mensajes telegráficos, se consigue salvar la Torre Eiffel. No sé si sabe el público un dato curioso, que es que la Torre Eiffel estaba concedida desde el año 1889, que es cuando se inaugura la Exposición Universal de París, al arquitecto e ingeniero Gustave Eiffel, y tenía una concesión de los terrenos de 20 años por el Ayuntamiento de París. Y la idea era, pasados esos 20 años, en 1909, desmontarla. De hecho, la ciudadanía de París, en general, no estaba muy contenta con la construcción moderna, porque les hacía sombra. Y tanto es así que el empeño de Gustave Eiffel para que no se desmontara lo que hizo fue invertir él mismo en equipos de radiotelegrafía y posteriormente de radio e instalarlos en la Torre Eiffel, que como punto de emisión y recepción era magnífico, puesto que París, no sé si lo conocéis, es una ciudad no muy montañosa y ese punto tan elevado era un punto perfecto para poder emitir y recibir. Y de hecho, ya más entrados, pasados los años, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, la Torre Eiffel sirve como punto de intercepción de las señales del bando alemán, y debido a que tenía gran poder de alcance y recepción, se pudieron descifrar mensajes encriptados y, digamos, adivinar o adelantar ciertos ataques, lo cual ayudó a cambiar el curso de la guerra. O sea que la radio desde un principio no solo tiene un papel fundamental en salvar, como bien ha comentado el compañero Javier Frutos, o dar la noticia, el aviso del hundimiento de Titanic, sino que también ha intervenido en procesos bélicos, siendo un arma más, un elemento técnico más para la estrategia y su desarrollo.
Es una historia muy interesante la que cuentas de Torre Eiffel. De hecho, José, te voy a unas anécdotas históricas muy divertidas que luego podemos ir sobre alguna más. Pero me interesa mucho esto que has dicho último sobre a nivel bélico, porque claro, vamos a hablar también de la radio como instrumento propagandístico. Tanto porque efectivamente en momento la radio puede servir para transmitir un mensaje de paz, pero también puede ser un instrumento peligroso en este tipo de situaciones de conflictos. ¿Podéis hablar algo sobre este de la radio como propaganda?
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene en mente precisamente esa capacidad, precisamente porque se estaba dirigiendo a una población todavía no alfabetizada, ¿no? Y obviamente la cultura oral de la que parte la radio era la manera más fácil de propagar mensajes, tanto como tú dices, probélicos como pacifistas, ¿no? Y desde luego todos los regímenes totalitarios desde los años 30 entendieron perfectamente esa dinámica, y yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza esa idea de Goebbels y de la propaganda del ideario del nazismo, y cómo ellos desde luego a lo largo de la Segunda Guerra Mundial lo hicieron sistemáticamente, pero no solamente ellos, sino todos los que entraron en conflicto utilizaron la radio para propagar sus ideas. Y también todos tenemos en la cabeza esa constante de como si dijéramos infligir daño en el enemigo también, ¿no? Mediante mensajes que lo que hacían era desmoralizarle ante situaciones como si dijéramos de inminente derrota, ¿no? Bueno, yo creo que la radio jugó desde los años 30 un papel fundamental, mucho antes de que llegaran otros medios de comunicación masivos, como obviamente fue la televisión mucho más tarde, y con mucho mayor impacto y mucha mayor capacidad de penetración en todos los tipos de poblaciones, ¿no? Precisamente por eso, porque se basa en una alfabetización natural como es el discurso y es la palabra, ¿no?
Efectivamente, en un inicio la radio también se utilizó, como bien adelantaba el compañero Javier, para lanzar arengas probélicas y para también sembrar un poco la discordia en el bando enemigo, digamos la contrainformación. Y uno de los primeros que empezó a hacer esto, o el primero del que yo tengo constancia, fueron los soviets a cargo de Trotsky por orden de Lenin en lo que se llamó la Revolución de Octubre de 1917, que curiosamente, y para mi sorpresa, buscando información, he descubierto que en realidad no se produce el 25 de octubre, sino que se produce el 7 de noviembre. Y esto se debe a que ellos manejaban el Imperio Ruso en aquella época manejaba un calendario diferente al nuestro, al occidental. Ellos manejaban el calendario juliano y nosotros el calendario gregoriano, ¿no? Entonces la diferencia de fechas era esa, y realmente comenzó el 7 de noviembre. Y se lanzaron por ahí las primeras arengas, pero no tuvieron demasiado efecto debido a que el parque de transistores, no transistores, porque eso es un invento, lo he dicho mal, es un invento posterior del 1950, el parque de radioreceptoras que había en Rusia y en el resto de países era ínfimo. Era escaso. Entonces, sí que fue una experimentación, gracias a los avances de Popov, pero no tuvo un gran impacto porque, digamos que pocas personas o pocas ciudades tenían por aquel entonces todavía radios, ¿no? Y luego nos podemos ir al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué justifica Hitler la invasión de Polonia? Pues está muy, muy, muy relacionado con la radio, puesto que justifican que la invasión de Polonia en una invasión, digamos, la toma de una radio en una ciudad fronteriza con Polonia por parte de nacionalistas polacos, y todo era una operación de falsa bandera. Y el primer mensaje o arenga invitando a la toma de Polonia, se lanza desde una radio en la frontera con Polonia, una radio alemana, pero que fue un ataque de falsa bandera organizada por las SS. Esa operación a la que me refiero se llama Operación Himmler y se produjo el 31 de agosto de 1939 y es considerado por los historiadores en general como el punto de partida para la invasión de Polonia. O sea que la radio, una vez más, en el foco, en el torbellino de un inicio bélico y como punto de partida.
Sí, sí, siendo el factor casi podríamos decir decisivo, la radio, una vez más. Pero hemos hablado mucho de ahora traemos la Segunda Guerra Mundial, los soviets, etcétera, pero vamos a centrar un poco en España. ¿Dónde situamos el inicio de este papel decisivo de la radio y los conflictos en España?
Fíjate que estamos en la ciudad, ¿no? Yo creo que estamos en la ciudad donde se dice que el bando nacional ubicó su primera radio, lo que sería luego la Radio Nacional, ¿no? Siempre se ha ubicado físicamente al lado de la Plaza de Toros, en el hotel que existía en ese momento al lado de la Plaza de Toros, que ahora ya no existe. Pero sin embargo, bueno, yo no sé si José conoce, quizás sí, hay un compañero nuestro, Rafa Galán, que está trabajando con otros investigadores, pero me consta que es uno de ellos, que está intentando detectar o descubrir cómo esa primera ubicación fue en Santa Marta, más que en la ciudad de Salamanca, ¿no? Bueno, es una investigación abierta de la que tampoco podemos revelar mucho más, porque precisamente está vigente esa investigación. Pero bueno, lo que sí que es interesante es que curiosamente tenemos una ciudad en la que, como si dijéramos, se produjeron esas primeras emisiones propagandísticas y que entraban en y que luego, bueno, fueron como si dijéramos las que dieron el germen de lo que luego fue la Gran Radio Nacional de España. Al poco tiempo de esas emisiones se dio la primera ley de prensa que regulaba lo que luego sería el panorama nacional durante muchos años. Por lo tanto, son procesos que tienen que ver con conflictos que estaban abiertos en ese momento, pero que de alguna manera marcaron lo que fue la historia de la radio en España a lo largo de esos 40 años, ¿no? Y yo creo que ese periodo, es curioso que arrancara en una ciudad como la nuestra o en una zona como la nuestra. No sé, José, quizás tú quieras aportar algún dato más sobre este tema, que me parece, bueno, yo creo que es inédito, mucha gente no lo sabe y que puede ser interesante.
Totalmente, justo es uno de los temas que tenía apuntado, veo que hemos coincidido, no me extraña porque tenemos una forma de pensar creo que parecida, y sí, la radio comienza en Salamanca, como bien ha dicho Javier Frutos, y comienza oficialmente dando un parte de guerra el 19 de enero de 1937. Y es el historiador, el investigador de medios de comunicación y radio en especial, Rafael María Galán, Arribas, digo el nombre completo, es el titular de esta investigación que se llama Radio Nacional, una historia incompleta. Y el caso es que la historia de la radio en Salamanca arranca por un equipo de radio transportado en dos camiones de la Legión Cóndor que llega a Salamanca a través del puerto de Vigo, si no me equivoco, y luego baja hasta Salamanca, la reciben los técnicos de la Legión Cóndor, que son los encargados de los operarios técnicos encargados, digamos, de instalarla, y en un primer momento se hace en un solar del gobernador civil de la provincia en Santa Marta, que es quien cede el terreno. Y se hacen las pruebas, todo era con hilos, claro, al principio estaba conectada, y tanto es así que se cree que colgaron los cables de los Álamos desde Santa Marta hasta lo que se dice, hasta donde fue el Palacio de Anaya, donde se empezó a emitir, ¿no? Y es curioso que la primera radio fue alemana, fue una radio Telefunken, si no me equivoco, el equipo, y fue prestada por Hitler, o digamos por a cargo de su ministro de propaganda, Goebbels, a cambio de luego posterior apoyo, ya se sabe, de Franco en la Segunda Guerra Mundial, en Televisión Azul y bueno, otro tipo de concesiones que hizo el Estado español. Y esta investigación todavía está en curso, ¿vale? Tampoco podemos decir mucho, yo he escuchado algún podcast y he tenido oportunidad de hablar con algún compañero que trabaja conmigo en otra universidad y me ha comentado, y de verdad que es muy interesante que en una ciudad, en un principio que no es una capital importante en España, diera inicio la radio y en cierta manera debemos estar orgullosos de que aquí fuera ese inicio. Y bueno, poco más que aportar sobre el tema.
Sí, bueno, hemos hablado de justo el inicio de la radio y quiero que vayamos al punto contrario. Vamos a hablar de la radio en la actualidad, de cuál es su papel, porque como ya adelantábamos del principio, estamos en un momento de conflicto a nivel internacional. ¿Cuál es el papel que está teniendo la radio y en una nueva, como una nueva, lo nuevo que ha aparecido ahora, que ya lo mencionaba también José, los podcasts, porque también tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de hablar de este papel de la difusión radiofónica.
Sí, yo creo que desde que empezó el siglo XXI y concretamente, bueno, pues se ha producido un efecto que justo comentábamos fuera de antena, y era que la onda corta y las radios de onda corta o las radios convencionales están cumpliendo una función que de alguna manera confronta el papel de las redes sociales, ¿no? Y yo traía un ejemplo que creo que José va a ilustrar muy bien con otros, que es una radio, la radio Capi, que es una radio que ha pasado a la historia un poco desde el año 2006, que en la que se instauró en el Congo, la República del Congo, por una iniciativa de las Naciones Unidas y de una fundación francesa, para precisamente crear espacios de socialidad para la paz, ¿no? Sabéis que el Congo sufrió una guerra civil intensa y muy cruda, además de donde entraron en conflicto tres familias o tres bandos, y de hecho, bueno, sabéis que el Congo tiene una superficie 5 o 6 veces mayor que España, ¿no? Y precisamente era muy difícil, existían las radios comerciales y las radios, como si dijéramos, públicas, pero no había ninguna red de radios que trabajara para la paz, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que se pone tradicionalmente para ver cómo esa función de la radio de onda corta y de la radio de proximidad está creando espacios que sabemos que las redes sociales a veces no fomentan, que son más bien fomentan la crispación y la confrontación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchos más ejemplos, pero en lugares de conflicto, ya digo, Naciones Unidas y muchas fundaciones están implantando lo que sería esa radio de proximidad, esa radio local, para todo lo contrario, para generar paz y para generar espacios de pacifistas, ¿no? Yo creo que tú, José, tenías otros ejemplos mucho más cercanos, pero me parece que Radio Capi es uno de esos ejemplos que han sido claves para ver ese desarrollo de la paz de la radio en la actualidad,
¿no? Bueno, no sé si son ejemplos más cercanos, pero sí en el tiempo quizá, porque yo me voy a referir a la importancia de la radio en la actualidad en su modalidad de onda corta. No sé si el público sabe que la radio se puede modular de diferentes formas en AM y en FM. El FM, digamos que es una emisión horizontal y es una emisión de mejor calidad, pero de, digamos, menor rango, llega menos, apenas 50-60 kilómetros es su tope si la orografía del terreno lo permite. Sin embargo, la radio modulada en amplitud, en lo que es AM, y emitida en modalidad de onda corta, consigue rebotarle se rebota la ionosfera y de ahí se puede lanzar sobre prácticamente cualquier punto del planeta mientras que tenga visibilidad con la ionosfera. ¿Esto por qué es interesante? ¿Por qué lo cuento? Porque ahora en la guerra que tenemos más presente en medios de comunicación, la guerra de Ucrania, se están dando bloqueos por parte de, digamos, del Estado ruso hacia informaciones que nos pueden llegar de territorio ucraniano y también a todas las informaciones que quieren lanzar el resto del mundo occidental sobre Rusia, y lo están haciendo porque controlan los servidores, controlan las redes sociales, controlan la televisión, es decir, controlan toda la tecnología, digamos, asociada a lo digital y a lo satelital en el siglo XXI. Sin embargo, curiosamente, en esta época de digitalización extrema, hay una tecnología que es la onda corta, como comentaba, que es muy difícil de bloquear, prácticamente imposible, y es de la que se está valiendo la BBC para poder lanzar información veraz, contrastada. Todos sabemos la vocación de servicio público de la BBC que siempre ha mantenido, y su rigor a la hora de informar, pues está lanzando esta información desde Londres a través de la onda corta, haciéndola rebotar en la ionosfera y para que llegue a territorio ucraniano, donde se están bloqueando las informaciones, y también a territorio ruso, para que el pueblo ruso también conozca de una forma más imparcial quizá el devenir de la guerra. O sea que volvemos a una tecnología de hace 120 años casi para poder saltar los bloqueos del mundo digital.
Al final llegamos al final de la charla con la conclusión de una conclusión un poco cíclica, de que la radio siempre ha estado en el centro de estos conflictos desde el principio, desde que ni siquiera era considerada radio con el Titanic que traíamos, hasta a día de hoy lo más cercano que tenemos. Ha sido sin duda una charla muy interesante. Creo que los oyentes que nos están escuchando en casa se van a ir aprendiendo algo nuevo. Y antes de acabar, si queréis unas palabras finales.
Bueno, yo creo que la reflexión efectivamente es esa vigencia de la radio como modelo de comunicación social, ¿no? Yo creo que es un esa cercanía, esa calidez que siempre se le ha atribuido y esa proximidad sigue siendo pues es uno de sus principales valores y sus principales potencialidades, y desde luego en temas de conflicto la radio ha tenido siempre esa presencia y si queréis verlo así, desde el anverso del conflicto, que sería las soluciones de esos conflictos para conseguir la paz, mucho más, y por eso es muy interesante destacar esas potencialidades y cómo no solamente han disminuido, sino cómo se están aumentando, gracias al ejemplo que ha puesto José, que yo creo que es muy, muy elocuente, ¿no? Y porque es una tecnología muy sencilla, en el fondo, se sigue basando en una tecnología muy sencilla.
Yo simplemente quería cerrar diciendo que la radio todavía sigue siendo un medio muy relevante, porque no olvidemos que la mayor parte del mundo aún no está conectado a Internet. Los países en vías de desarrollo o segundo mundo, tercer mundo, como lo queréis llamar, aún no cuentan con esa infraestructura. Sin embargo, la radio se puede activar simplemente con una dinamo, no, ni siquiera necesita de energía. Existen radios de dinamo y en zonas de orografía complicada o países muy extensos, como ha dicho Javier, el Congo, que son 4 veces o 5 veces el tamaño de España, la radio sigue siendo un elemento fundamental para la información, para la cohesión social. Yo quería destacar el papel de la radio independiente y las radios comunitarias como dinamizadores sociales y, digamos, de cercanía, y donde se pueden generar núcleos de paz y mensajes de paz, dado que están más alejados de intereses partidistas, intereses económicos, que otras radios broadcaster internacionales, pues sí que están sujetos a esos intereses que la radio independiente social no tiene.
Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Y hasta aquí ha durado este espacio.
Gracias a vosotros.